Sí, pajaritos, pajaritos por ahí, pero en Cracovia nada. José Miguel Viñas, buenos días.
Buenos días, pajaritos mojados me parece a mí.
Pajaritos remojados en Cracovia. Tú lo anunciaste, ¿eh? Porque nos mandaste el pronóstico del tiempo para este final de semana. Y efectivamente ayer comenzó a llover con intensidad y sigue lloviendo.
Bueno, ya parará, Pepa.
Aquí en esta...
Por la tarde imagino, ¿sí?, que empezará un poquito a mejorar.
Menos mal, menos mal.
Bueno, ¿eh? Pues has oído la musiquita de los pajaritos porque por España, sí, por la península ibérica, las islas, el tiempo está bastante más tranquilo que por allí, ¿eh?
Bueno, cuéntanos, ¿cómo se espera este sábado?
Bueno, tranquilo, como te digo, aunque hay alguna excepción. Por ejemplo, en el Mediterráneo nos hemos levantado hoy con bastantes nubes, incluso con algunas tormentas a estas horas que afectan principalmente a Cataluña y Baleares. También tenemos algunas nubes por el Cantábrico, las hemos tenido estos días, pero hoy ya van a ir levantando algunas nieblas también por Galicia, por Asturias. Y en el resto, pues como te digo, unos cielos bastante despejados, se va a mantener así durante toda la jornada. Las temperaturas hoy van a ser elevadas en el centro y sur. Repuntan un poco las máximas en el suroeste, por lo tanto hoy en la zona del Bajo Guadalquivir, sur de Extremadura, la provincia de Badajoz, podrá en algún punto alcanzarse los 40 grados. Sin embargo, por toda la zona del Mediterráneo, por la meseta norte, la zona centro, hoy las máximas serán un poquito más bajas y eso hará que sea un pelín más soportable las elevadas temperaturas. Y en cuanto a la previsión para las próximas horas, pues apuntarte que en esas zonas del Mediterráneo donde te digo que ya tenemos tormentas, pues se verá reforzada esa actividad tormentosa de cara a la tarde con algunas tormentas que pueden ser algo intensas por las montañas del interior de Valencia, Alicante, también las sierras de Albacete. En esas zonas esperamos las tormentas más fuertes.
Bueno, ¿y mañana?
Bueno, pues mañana comienza oficialmente el verano astronómico, ¿no? Porque sí, ya venimos arrastrando un tiempo veraniego desde hace bastante y el panorama meteorológico pues va a seguir bastante parecido. Bajan, eso sí, un poco las temperaturas por el centro y sur, por lo tanto será algo más llevadero el calor. Los cielos estarán con algunas nubes por el extremo norte de la península, por la costa central de Cataluña también. A primeras horas incluso podría registrarse alguna precipitación débil por el País Vasco, por el norte de Navarra. También esperamos que se mantenga esa situación de tiempo algo inseguro por Baleares, con chubascos localmente moderados. Y en el resto, pues bueno, sigue el panorama, como te digo, parecido. Tan solo veremos crecer alguna nube de evolución diurna por las montañas. Y destaco también los vientos, la tramontana, que ya está soplando hoy con fuerza al norte de Cataluña. Mañana seguirá afectando a esa zona, también al norte de Baleares. Y rachas fuertes de viento también de componente norte en las costas del norte de Galicia, de Coruña.
Bueno, mañana confirmaremos esa previsión.
Muy bien.
Pero hoy en tu espacio quieres comentar cómo podemos saber si va a cambiar el tiempo mirando al cielo, algo en lo que es experta la gente de campo.
Así es, Pepa. En el noble ejercicio de la observación meteorológica hay que reconocer que tanto los agricultores, los pastores, las gentes de la mar son alumnos aventajados y nos llevan la delantera, incluso a los meteorólogos. No me duelen prendas en reconocerlo, Pepa. Un pastor, evidentemente, pues no sabrá la causa física que da lugar a un cielo aborregado, pero lo que sí que tendrá muy claro cuando vea esas nubes en el cielo es que el tiempo va a cambiar a lluvia. Y el refranero lo deja bien clarito. Cuando el cielo está de lana, si no llueve hoy, lloverá mañana.
Mañana.
A la mayoría de las personas que vivimos en las ciudades, pues ¿qué pasa? No observamos esas nubes, esos rebaños celestiales y el resto de señales del cielo, y de la única información meteorológica que se abastece la gente de la ciudad es de los pronósticos que casi sin querernos nos inoculan constantemente los medios de comunicación. Al pastor pues le basta y le sobra con levantar su mirada, otear el horizonte y extraer casi de inmediato una conclusión sobre el tiempo que le espera en la zona para las próximas horas.
Y aparte de estos cielos aborregados que mencionabas, ¿qué otras nubes son señales inequívocas de un inminente cambio de tiempo?
Pues mira, en realidad cualquier nube nos estaría ofreciendo una información de primera mano sobre las condiciones atmosféricas reinantes. Bien es verdad que hay algunas, como los cirros, las nubes lenticulares o los altocúmulos castellanus, cuya aparición está íntimamente relacionada con los cambios de tiempo. Esas nubes son las que tradicionalmente han llamado más la atención de los hombres del campo y de la mar. Y si dejamos a un lado la morfología nubosa, los agricultores saben, por ejemplo, que la presencia de un cielo cubierto por la noche es la mejor garantía de que no se producirán las temidas heladas, ya que las nubes devuelven hacia abajo parte del calor que por la noche escapa del suelo hacia arriba. Y también tienen muy claro que para que un cielo amenazante deje lluvia, todo él debe estar cubierto por una capa nubosa de gris oscuro, pero bastante uniforme, sin fisuras. Eso lo certifica el siguiente dicho: cuando en el cielo oscuro hay ventanas, de llover no hay gana.
Bueno, está bien. Oye, antes has mencionado a los cirros. ¿Qué puede deducirse de ellos cuando los vemos en el cielo?
Bueno, recuerdo brevemente a los escuchantes que los cirros, llamados por los marineros colas de gato, son esas nubes filamentosas que están constituidas en su totalidad por cristalitos de hielo. Y aunque pueden aparecer en los cielos bajo situaciones sinópticas muy diversas, con frecuencia los cirros son la primera avanzadilla de un frente cálido, de ahí que puedan ser considerados anunciadores de lluvia, aunque no inminente, ya que pueden transcurrir más de 36 horas desde que los primeros cirros empiezan a enmarañar el cielo hasta que alcanzan nuestra posición las lluvias, en la parte inmediatamente delantera del frente. Los cirros, además, suelen entremezclarse en el cielo con las estelas de condensación de los aviones, que quedan marcadas como trazos de tiza cuando aumenta el contenido de humedad en la parte alta de la troposfera. Las estelas que duran, que son duraderas en el tiempo, lo mismo que los cirros, son muy buenos indicadores de cambios de tiempo.
También hablabas antes de las nubes lenticulares y de los castellanus, ¿no? ¿Qué estarían indicando esos dos tipos de nubes?
Bueno, sobre los altocúmulos lenticulares ya he hablado en alguna ocasión en el programa. Estéticamente son una de las especies nubosas más bellas que hay, sobre todo cuando se superponen en varias capas y sobre ellas incide la luz del sol al atardecer. Y su presencia, Pepa, siempre apunta a la existencia de viento, ya que se forman justamente en las crestas de las llamadas ondas de montaña, y para que se formen esas ondas, el aire tiene que incidir con intensidad contra una montaña, contra un obstáculo montañoso. Asociadas a ellas encontramos a menudo también nubes orográficas que a veces cubren las cimas y parte de las laderas de las montañas, como si fueran un sombrero o una montera. Y hay en España y en otros países centenares de dichos populares que hacen referencia a ese tipo de nubes. Y en cuanto a los castellanus, son otra variedad de altocúmulos que en este caso lo que pronostican no es viento, sino lo que tenemos esta tarde por la zona del Mediterráneo, la formación de tormentas. Deben su nombre a las pequeñas protuberancias que presentan y que nos recuerdan bastante a las almenas de un castillo. Y yo, por ejemplo, a los pilotos que doy clase les explico que el castellanus como predictor de tormentas es poco menos que infalible, ya que cuando aparece en el cielo a primeras horas de la mañana, su presencia es un signo clarísimo de que hay ya inestabilidad atmosférica.
Bueno, aparte de las nubes, como tú les llamas, especies nubosas, ¿qué otras señales anunciadoras de cambio de tiempo encontramos en el cielo?
Hombre, tendríamos por un lado las tonalidades, ¿no? El aspecto que presenta el cielo, especialmente al atardecer y al amanecer. Y por otro también la presencia de algunos fenómenos ópticos como los halos, las coronas o el arco iris. Y respecto a este último, Pepa, las gentes del campo saben desde antaño lo que se puede esperar tras la observación de un arco iris. En el relato bíblico del diluvio universal es la señal divina que anuncia el final de la lluvia. Cuando lo vemos por la tarde aparecer por el este con los cielos despejados por el oeste, podemos estar razonablemente seguros, lo mismo que lo estuvo Noé, de que parara de llover y de que parará de llover y que no volverá a hacerlo a corto plazo, ¿no? Tarde de arcos, mañana de charcos. La situación cambia si vemos un arco iris por la mañana y hacia el oeste, ya que en este caso tendremos lluvias a lo largo del día. El refranero afirma en este caso arco a la matina, a la mañana, apareja la gabardina. Y en cuanto a la presencia de un halo alrededor del sol o de la luna, se trata de una señal anunciadora de lluvia, poco menos que infalible también. Los dichos populares relacionan una cosa y la otra de forma además muy categórica. Por ejemplo, cerco de luna, lluvia segura. Cerco de sol, moja el pastor.
¿Y en qué se basa esa curiosa relación entre la presencia de un halo alrededor del sol o de la luna y la próxima llegada de la lluvia?
Bueno, el halo se forma cuando la luz procedente del sol o la luna es interceptada por cristalitos de hielo presentes en la atmósfera, y dicha circunstancia ocurre cuando tenemos cirroestratos sobre nuestras cabezas, ya que esas nubes altas, lo mismo que los cirros, están constituidas en su totalidad por pequeños prismas hexagonales de hielo. En el orden jerárquico de especies nubosas, que preceden el frente cálido, los cirroestratos ocupan el segundo lugar, por lo que si vemos un halo antes o después llegará al frente y lo más seguro es que llueva. Y cuando esas nubes pasan sobre nuestra posición, la parte delantera del frente donde se producen las lluvias está a unos 800 kilómetros de distancia. ¿Qué pasa? Pues que dependiendo de la época del año, los frentes avanzan a mayor o menor velocidad y recorren esa distancia en más o menos tiempo. En invierno se desplazan más rápidos y el halo por término medio suele preceder la lluvia 24 horas. Ahora, a las puertas de verano, el tiempo transcurrido alcanza las 36. O sea que si alguien ve un halo una noche de estas, pues en 36 horas, en un día y medio, previsiblemente lloverá.
Oye, por último, José Miguel, ¿puede saberse qué tiempo hará en un lugar dado, por ejemplo, aquí en Cracovia, a partir de los colores del cielo? Bueno, ahora el color del cielo es absolutamente gris, así que tampoco lo tengo muy difícil.
Sí, no, ahora no es difícil cuando está lloviendo, pero bueno, normalmente es interesante observar las tonalidades del cielo al ponerse o al salir el sol, ya que eso nos arroja las claves sobre el tiempo que está por venir. Por ejemplo, si el sol se pone con el cielo anaranjado pero no hay nubes, el pronóstico para el día siguiente sería de un tiempo estable, soleado. Pero, sin embargo, si en la puesta de sol tenemos algunas bandas de nubes con arreboles, es decir, con tonalidades rojizas muy intensas, entonces lo que tendremos a corto plazo será viento, viento fuerte, lo que a su vez anuncia un cambio de tiempo y posibles lluvias. Hay un dicho popular que dice, al anochecer arreboles, al amanecer goterones. Y el pronóstico visual basado en esos colores del crepúsculo, pues no es algo basado, pensemos, en la intuición humana, sino que se apoya en la valiosa experiencia de todas aquellas personas que a lo largo de los siglos han observado con atención el cielo al atardecer y lo han relacionado con la evolución que posteriormente tuvo la atmósfera.
Bueno, no te puedo regalar un dicho polaco, pero sí te puedo regalar un dicho catalán.
A ver.
Sel rogent, pluja o ven. Y lo traduces.
Pues,
para la semana que viene, si quieres.
No, yo creo que ese es de los fáciles, o viento o lluvia.
Sí, si el cielo está rojizo, o viento o lluvia, eso dicen, no sé.
Sí, sí, es lo que te estaba comentando antes, los famosos arreboles, ¿no?, al atardecer, esas tonalidades que nos llaman la atención porque son muy rojizas, es un signo de que va a haber viento y que previsiblemente va a llover.
Pues nada, José Miguel Viñas, hay que mirar más al cielo. Yo desde el cielo de Cracovia te digo muchas gracias.
Bueno, a ver si mañana lo veis un poquito más azul.
A ver si es verdad. Un besito.
Un beso a todos.
Adiós.